Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en el espacio de Campus Social. Campus Social es un espacio, un programa que hacemos con el Campus Universitario de la Universidad de Valladolid. En la Universidad Popular tenemos, ya sabe nuestra audiencia, personas que vienen de prácticas y en este caso suelen hacer ellas el programa. Está con nosotros Estela Rodríguez. Buenas tardes.
Hola,
Estela.
Buenas tardes.
Estela estudia cuarto de Educación Social y las prácticas, además de hacerlas en la universidad, en más cursos de la Universidad Popular. ¿En cuántos estás participando?
Uf, pues no lo sé ni yo. Estoy un poco en todo y aún me ha dicho ahora Concha de que voy a hacer otro más los jueves por la mañana y bueno, muy contenta porque me estoy nutriendo de muchos ambientes muy enriquecedores y conociendo a gente muy interesante y me están encantando estas prácticas.
Y una de las cosas que ha preparado es este programa que vamos
Exacto,
a hacer sobre, bueno, luego lo decimos. Y has venido acompañada de María Semenova,
sí,
que también es estudiante, aunque no del campus universitario, de la Escuela de Artes y haces joyería, ¿no? Segundo curso.
Sí, segundo curso.
¿Y qué te parece venir a participar, a colaborar con Estela en sus prácticas?
Pues muy bien, porque bueno, la conozco desde hace unos meses, bueno, casi un año ya, y pues es de las pocas personas que conozco aquí en Palencia y estamos pasando un poco por las mismas circunstancias aquí de soledad en las situaciones, estas circunstancias en las que estamos hoy en día. Y pues me parece muy interesante pues poder ayudarla en esto,
sí, acompañaros mutuamente.
Sí,
porque las dos habéis venido a estudiar aquí, pero sois de fuera.
De fuera, sí.
Bueno, has preparado o habéis preparado un trabajo para profundizar en la obra de Alejandra Martínez. Uh-huh. Os dejo a las dos, yo ahora ya me callo hasta que os despida y bueno, pues nos presentéis el trabajo y lo que vais a hacer. Es un trabajo, vamos a decir, para nuestra audiencia, que también es un poco para, lo vamos a presentar este programa el 8 de marzo, conmemorando de alguna manera o para celebrar este día, aunque nuestra audiencia lo va a estar escuchando a lo largo de todo el año, porque ya sabemos que 8 de marzo tiene que ser todos los días.
Exacto.
Bueno, pues chicas, os dejo.
Vale, pues muy bien. Yo te hice esta propuesta, Maribel, de Alejandra Martínez de Miguel, porque la conozco desde hace tiempo ya, la seguía en redes sociales y me parece una chica muy interesante. Ella es madrileña, nació en el 1994, es actriz, psicóloga y poeta y es subcampeona del Poetry Slam Nacional en 2018 y finalista de la Copa del Mundo de Slam en 2019. ¿Qué esto qué quiere decir? Porque yo hasta el momento no conocía este Poetry Slam.
Sí, explica un poco qué es para nuestra audiencia, para
claro,
la gente que
claro,
sí.
No, para todo tipo de audiencia es poco conocido, pero bueno, es un torneo poético inspirado en la estructura de los torneos de boxeo, en el que los participantes se enfrentan a tiempo real mediante recitales breves hechos por ellos mismos, es decir, cada participante pues recita sus propias poesías y en pocos minutos a un público que actúa como jurado mediante votaciones y los que reciben la mejor puntuación pasan a una segunda ronda hasta llegar a la eliminatoria final. Vamos, un concurso de toda la vida. y nada, pues también tiene varios poemarios esta chica, uno de ellos se llama Bailatelo Sola y en sus redes sociales es muy activa, la podéis seguir, se llama Alemar Demi y no sé, a mí me gusta mucho. Yo la sigo mucho.
¿Y entonces ahora qué vamos a hacer? ¿Vas a escuchar unos vídeos suyos y hablar sobre ello?
Exacto. Ahora lo que queríamos era que tanto nosotras como la audiencia escuchásemos, bueno, tenemos preparados varios vídeos de ella, los que nos dé tiempo, para poder compartirlo con la audiencia y comentar luego, tras cada vídeo, un poco pues los temas fundamentales que se tratan en él.
Bueno, del vídeo ponemos el audio. Vamos a poner el primero y continuáis después.
Exacto, vale.
Necesidad de salvación. Yo tengo la necesidad de salvación de una princesa. Mi madre me cuenta que de pequeña me dijo, Ale, las princesas no existen. Y yo os juro que por ese comentario ansié tanto convertirme en una. Por mucho que se esforzaron mis padres en mi educación, se esforzaron muchísimo. Pero mi deseo de vida era ser Ariel, la sirenita. Una mujer que abandona su familia, transforma su identidad y cede hasta su voz por ir detrás de un hombre. Una mujer que teniendo el mar de trinchera y hogar pierde el culo por un marinero a quien ve sonreír un atardecer desde proa. Por ir detrás de un hombre. Qué locura, ¿eh? Una adolescente detrás de un hombre. A mí no me ha pasado a vosotras, que eso no me pasa a nadie. Pero claro, esta es la historia que nos han contado de la sirenita, ¿no? Nadie ha justificado o ha logrado entender el porqué. Y nosotras, muchas de nosotras, hemos crecido mamando de ahí. De princesas que encuentran a su príncipe azul que las salva de la vida. Desde Ariel a Mulán tenemos el mismo mensaje. Me da igual que seas princesa de los mares o guerrera por tu patria. Tu suerte no reside en ser mujer. Juraría que nadie le preguntó a Blancanieves, ¿no?, que pensaba de trabajar para siete hombres. O tal vez si quería ser rescatada de su sueño reparador, sí, por un hombre. La Bella Durmiente, sí, también por un hombre. Quiero recordar que Odette, la princesa cisne, también la rescata un beso, un amor, sí, el de un hombre. Rapunzel, encerrada por guapa. La rescata casualmente, un beso, un amor, sí, el de un hombre. Fiona, encerrada por fea. La rescata casualmente, un beso, un amor, sí, el de un hombre. ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si la bestia no hubiera tenido a Bella de prisionera? ¿Se habría enamorado igual? Pero eso sí, chavalas, chavales. Todos fueron felices y comieron perdices. Todas querían un Hércules, un Tarzán y ser afortunadamente y envidiablemente felices. Y ahora con todos esos referentes, vas tú y me culpas de esperar. Y me culpas de querer ser princesa y de buscar a ese hombre que nos salvará del torreón más alto de la más alta torre. Estamos luchando por un desaprendizaje de todo lo aprendido. Por quitarnos el babi rosa del cole, los taconcitos de cristal, por dejar de buscar ese mundo ideal, por bajarme yo misma de la torre. Porque no es no. Y si estoy dormida y me besas, no me salvas la vida, me la violas. Por romper con la corona, porque estos reyes yo no los he votado y en mi herencia no hay linaje de princesa. Pero cuando estás en lucha y crees que lo has aprendido todo, te acuerdas de todo lo demás. De cómo, de nuevo, por ir detrás de un hombre, vuelves al punto de partida. Porque cuando me alejé y seguía mirando después de todo el dolor no compartido, todo mi yo gritaba en mil idiomas, ven, 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 ven y sálvame. Y ahí en silencio ni viniste ni grité. Y afortunadamente y envidiablemente en ese momento es cuando nos salvamos, pero a nosotras mismas.
Pues el primer vídeo, pues el tema principal es la educación que reciben las niñas basada en la dependencia. Y bueno, de esto queríamos hablar un poco, que es algo que todas pues vamos interiorizando poco a poco, a raíz pues de los cuentos, de esa utopía de ser la princesa, de
esa necesidad de ser salvadas por un hombre.
Exacto.
Normalmente, sí.
Por personas que puede ser pues amigas, puede ser otras mujeres, pero normalmente pues es un hombre. Y bueno, luego también la frustración cuando se descubre que ese final feliz pues no existe. Y luego también la culpa por convertirte en el resultado de todo eso que te están diciendo durante toda tu vida que seas.
Sí, porque se contradicen un poco, te dicen que tienes que ser, pues que tienes que esperar a que te salven y tal, y cuando realmente pues asumes ese rol en tu vida, te critican por ello.
Exacto. Que hagas lo que hagas, al final parece que siempre te van a criticar por algo. Y
vosotros sois muy jovencitas. Subirme el micrófono que le tenía cerrado. Vosotros sois muy jovencitas, ¿no? Tenéis 20, 21 años, ¿no? Tenéis por ahí.
Yo tengo 21.
Yo tengo 19.
Tú tienes 19, pues unas niñas casi. Y habéis sido, la educación que habéis recibido, ¿ha sido más de este tipo de educaros como princesas, en los cuentos, en los juguetes, en la forma de vestir o no? ¿Cómo habéis evolucionado para ser ahora un poco críticas con esto?
Por mi parte, de parte de mi familia nunca ha sido muy de este tipo, en plan, siempre fue una educación, si lo comparas con mi hermano, siempre fue bastante igual. A lo mejor pues en cuestiones de protección pues eran más protectores conmigo por razones obvias, pero creo que la mayor influencia desde, pues, en este ámbito surge de la sociedad y de cómo nos pintan el mundo en, pues, en los cuentos de hadas, en todas las películas que vemos desde pequeños. Se va arraigando en nuestro subconsciente esa necesidad de que venga alguien, te salve, te acepte. Como eres, siempre nuestra felicidad tiene que depender de otra persona, ¿no? No nos enseñan a crearnos y apoyarnos en nosotros mismos, ser enteros, unas personas desarrolladas por nosotras mismas, y necesitamos a otra persona para estar completos. Y realmente, pues, es un poco, también se mete en ello en el segundo vídeo, que la idealización del amor y tal, que pues debería ser más bien, pues, en mi opinión, entre dos personas ya completas entre sí, que se complementan.
Romper el mito de la media naranja.
Sí,
exacto. Pues yo un poco lo mismo. Yo creo que en ningún momento mis padres lo hicieron conscientemente, de educarme de forma distinta si hubiese sido un chico, porque yo no tengo hermanos, pero bueno, yo creo que sí que, aunque sea inconscientemente, sí que he recibido esos valores como de ten cuidado, como además yo soy de un pueblo así un poco pequeño, entonces es como que la gente pueda hablar de ti, y todo ese miedo que se le inculca a las chicas, pues, para que no sean libres al final, para que no hagan lo que realmente quieren o hagan lo mismo que los chicos. Pero bueno, sí que he notado siempre, pues, unos valores que igual, pues, con el tiempo he aprendido, pues, que no, aunque no fuesen con mala intención, no son del todo correctos, o no me permiten a mí ser todo lo libre que realmente, pues, debo ser.
Es que este camino de la igualdad es un proceso que ir haciendo poco a poco. Me hace gracia, bueno, no es que me haga gracia, pero lo que dice María, lo que has dicho, dice, la protección que puedes haber tenido de tus padres en lo que es lo obvio, por ser chica, ¿no? Como las mujeres tenemos que asumir eso, porque también es la realidad. Tenemos que ir con cuatro ojos más mirando por la, exacto, calle, tener más cuidado a la hora que vuelves por la noche y esas cosas, ¿no? Que, claro, lógicamente, los padres protegen de eso porque esa realidad sigue estando ahí. Hay que conseguir erradicarle esa realidad de que poder caminar libremente por la calle. ¿Entramos con el segundo vídeo o...?
Bueno, también queríamos comentar que nos parece interesante, y lo hemos estado hablando hace poco, el concepto unisex, de porque hay ciertas cosas atribuidas a las niñas y otras atribuidas a los niños. Y María nos va a explicar un poco el proyecto que está desarrollando, que va en esa línea.
Pues para este curso en joyería tengo que desarrollar un proyecto, y el concepto de este proyecto surgió a partir de la idea de crear una joya unisex, y de repente me di cuenta de que realmente, ¿qué es unisex? ¿Por qué tenemos que hacer algo expresamente unisex para que pueda llevarlo cualquier persona? Porque realmente, en mi opinión, cualquier cosa debería ser por defecto unisex, y ya luego, pues, si se considera, pues, si hay alguna incompatibilidad funcional y tal, pues se puede separar, pues, por sexos y tal, ¿no? Pero en general, pues, es como algo que simplemente es ridículo. Entonces me hizo plantearme también la definición de género. ¿Por qué definimos ciertos atributos como femeninos o masculinos cuando todos somos diferentes? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Es decir, el género es un concepto que la sociedad ha creado y asumido basado exclusivamente en un determinado número de diferencias biológicas. Como bien cita José Ignacio Pichardo, profesor titular del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, en una entrevista para Amnistía Internacional, dice: Stuart Mill decía que el ser humano debería ser como un árbol, libre para crecer y florecer en toda su potencialidad, y el sexismo actúa como esas tijeritas que nos van podando por aquí y por allí y van limitando el crecimiento personal. Esos estereotipos que te dicen que si eres un niño no puedes llorar o que si eres una niña no puedes jugar al fútbol, nos convierten en versiones en miniatura y encorsetadas de todo aquello que podríamos llegar a ser. Durante mucho tiempo, las únicas categorías socialmente aceptadas eran el género masculino y femenino, hasta que finalmente la sociedad se vio forzada a admitir que había un problema. Sin embargo, llegó a una conclusión, en mi opinión, completamente errónea. En lugar de intentar curar y unificar esta sociedad alienante en la que vivimos, decidió que la solución, entre comillas, era crear más categorías. En otras palabras, en lugar de darnos una cuestión a desarrollar, nos quedamos con el examen tipo test, en el que en lugar de dos hay un número mayor de posibles respuestas, sin darnos cuenta de que una libertad en la cual se escoge entre un número limitado de posibilidades no es realmente libertad. La realidad es que la gran mayoría de problemas, si no todos, son causados por nuestra tendencia como sociedad a categorizarnos y dividirnos constantemente. Y mi proyecto más o menos gira en torno a este tema y pues es un enfoque ligeramente diferente al que se suele tomar respecto a este problema, y pues he hecho mi investigación y tal, y pues me parece bastante interesante el hecho de que en lugar de intentar asumir que todos somos diferentes y borrar de ese modo unificarnos más, porque creo que en mi opinión esa es la única forma de hacerlo, ¿no? Que porque todos, nunca nadie se siente como parte de algo, ¿no? Siempre nos sentimos solos y alienados. Entonces, si se diese por supuesto que todos somos diferentes y es socialmente aceptado que podamos serlo, creo que estaríamos todos más unidos. Porque al decirnos que todos somos iguales, todos sabemos que no somos iguales que el resto. Entonces, al imponernos esa idea, nosotros pues nos extrañamos, ¿no? Y nos
yo creo que la igualdad tenemos que entenderla, o se refiere más como un concepto político de igualdad de oportunidades, ¿no? Sí. Porque en realidad sería equidad, no todo el mundo puede ser igual, porque si uno es un concepto de equidad, pero sí igualdad en cuanto a no distinción en la dignidad del ser humano, ¿no? Exacto. Y entonces la igualdad es un concepto político de igualdad de oportunidades, donde tiene que reinar la equidad, y donde cosas que hacen evidentemente una desigualdad, como es la desigualdad entre hombres y mujeres, pues tiene que ser superada, ¿no?
Claro, pero mucha gente no entiende el significado que hay detrás de esa palabra, entonces se limita a la definición como tal de igualdad.
Es interesante, sí, porque a veces hay que matizar esas cosas. ¿Y qué estás haciendo en el proyecto de joyería? ¿Qué tipo de joya?
Partí de varias ideas y al final la idea que prevaleció y que voy a realizar en la práctica es una joya que, bueno, podría ir en distintos lugares. Yo la pensé más bien para el cuello, colgando hacia la espalda, pero realmente no es necesario que vaya allí. Sería una cinta negra larga que está. Hay que imaginarse el mecanismo, porque es una cinta que va que pasa por un tubo, entonces el lazo que se forma es, pues, por ahí pasa el cuello, y en los extremos de la cinta, cada extremo, está el simbolismo de más bien masculinidad y feminidad, que es lo que nos define la sociedad que habría que ser en relación a tu cuerpo, y eso es lo que pues aprieta ese lazo. En realidad no es un cierre fijo, entonces lo que realmente cierra esa joya es esos dos pesos. Me gustó mucho esta idea porque tiene una gran simbología, en mi opinión es muy visual. Y sí que pues el tubo, pues lo llamamos charnela de metal, representan un poco la sociedad que por la que todos tenemos que pasar, ¿no? Que nos moldea en lo que somos. Y más o menos también la simbología en cada extremo de las dos piezas es una flor para lo masculino. He pensado en un marco dorado cuadrado, es como representa lo sobrio, ¿no? Lo que se considera más masculino, y dentro una flor, lo femenino, lo delicado, aplastada dentro. Es la simbología esta de que cualquier cosa que se salga de lo establecido no puede ser, tiene que adaptarse a esos límites que te impone la sociedad. Y por el otro lado es una espiral, una forma más femenina, y por ella pasan como una especie de clavos que se tienen que curvar, entran en la forma y tienen que curvarse sin poder salir realmente. Es como esa sensación de atrapamiento, de no poder realmente salirse de esos límites.
Bueno, habrá que ver esa obra también así de explicada. Yo ya cuando la vea me imagino que...
Doy fe de que es mucho mejor verla que...
Verla, sí, pero bueno, sin esta explicación a lo mejor la ves y no entiendes, claro, como todas las cosas que...
Exacto.
Bueno, Estela, ¿qué pasamos al segundo vídeo? ¿Tenéis algo más que comentar? Bueno, pues vemos el segundo vídeo y luego ya hacéis un debate en torno a él.
Perfecto. Creo que el amor que ahora recibimos por los medios, por la cultura popular, por la música, por la educación, muchas veces no se corresponde con el amor realmente, un amor que no duela, ¿no? Está bajo unas bases de un amor romántico que nos lastima más, ¿no? Entonces yo leía poemas de amor y decía, esto a mí no me gusta, esto a mí no me mola, ¿no? Entonces, bueno, el poema es este. Ya no me gustan los poemas de amor. Antes me encantaban, pero ahora ya no. El amor ya no se lleva. El amor ya no mola. El amor ha pasado de moda. Todos los poetas escriben, escribieron o escribirán de poemas de amor. Estar enamorado o sufrir de desamor es el punto de partida más solicitado de cualquier artista. Yo escribía poemas de amor. Antes me flipaban. Ahora ya no. Hay algo en los poemas de amor que consumimos, que yo misma creaba, que no me terminaba de encajar. Algo que me grita que el amor no mola, que a estas alturas el amor ya ha pasado de moda. Ese algo, queridas, queridos, es la idealización. Me pongo melancólica, el sol entra por mi ventana, cojo un cuaderno y escribo. Besarte es pisar tierra firme después de un naufragio. Besarte es ganar una guerra que creíamos por perdida. Besarte es el primer beso que ansiaba de pequeña. Besarte, oh, besarte. Créeme, cada vez que duermo contigo, grito al cielo que si Dios existe, baje y me diga que el cielo no es nada comparado con esto. Y tú, que podrías ser cualquiera, pero menos mal que te quedaste. Y es de ti, de quien me salen poemas, hasta sentada en el suelo del metro, que si estoy enamorada, el amor tiene tu nombre y tu apellido, y tú ahí que ni te lo imaginas. Escribir de amor mola. Escribir de amor no ha pasado de moda. El problema es que el amor no es esto. El problema es que el amor no es lo que acabo de recitar. Besarte no es pisar tierra firme después de un naufragio. Besarte es, besarte sucede, besarte pasa. Poner de más no es amor, no es poesía y no es nada. Por eso el amor no está de moda, por eso el amor no mola. ¿Acaso estos poemas de amor inspiran? No para mí. Lo idealizado no genera empatía. Yo quiero leer de amor, yo quiero ver a nuevos poetas, escribir de amor y no ver frases preciosas sin contenido. Besarte es, hacer el amor contigo sucede. Poner de más es capitalismo poético, consumo fácil, producto repetido. Son tweets preciosos que se tatuarán adolescentes con cuerpos de adultos preciosos y llenarán preciosas estanterías de la FNAC. Pero ese amor, el que está de mola, a mí no me representa. Y no escribo esto desde la falta de amor que hace que mi mente elabore esos versos, no. Escribo esto desde la presencia de ese amor mismo que me hace pensar que si buscara decir bonito qué es besarte, jamás pondría de más. Pero el problema es ese, que buscamos cómo decir bonito qué es besarte. De hecho, besarte es, besarte ocurre. No quiero idealizar con tus besos, no quiero que idealicéis con los besos. No quiero comercializar con tus besos. Tú jamás podría ser cualquiera. Y este es mi único poema de amor y el vuestro.
Bueno, pues creo que está claro el tema de este vídeo. Y es que ¿quién no ha leído poemas de amor alguna vez en su vida? Aunque no lo busques directamente, pues están en todas partes, en la publicidad, en las series, en la televisión, en los libros de la escuela, bueno, en todos los lados hay poemas de amor. Y bueno, yo creo que esta idea del amor que nos venden estos poemas, tal y como dice Alejandra Martín, pues no tiene nada que ver con la realidad y es un amor que es totalmente idealizado y que al final, pues inconscientemente, todos buscamos. Y además de esa idealización del amor, también la idealización de la persona, no solo del amor, como que proyectamos todos esos conceptos y todo eso lo proyectamos finalmente en personas y al final no nos enamoramos de esas personas, sino de esa idea que tenemos nosotros que es pues fruto de todo los poemas de amor, la televisión y todo lo que he dicho antes.
Sí, luego llega el momento del desencanto y de decepción porque realmente no es lo que nos dicen que es.
Exacto. Y creo que también un punto clave sería la falta de comunicación en las relaciones. Y evidentemente en las de amor, pero yo creo que en cualquier tipo de relaciones hay como ese miedo a hablar, a decir lo que molesta o a que la otra persona se sienta incómoda. Y quién no se ha topado con eso alguna vez, ¿no? Y bueno, pues eso.
Sí, esa tendencia a realmente sí enamorarse de esa idea y tal, y lo de la falta de comunicación es muy real, porque sobre todo hoy en día que se valora tanto la imagen y el de lo que se hace de cara al público, realmente se pierde mucho esa idea de simplemente poder estar con esa persona, el ir a hacer cosas, ¿no? Siempre se centra en lo material, no en comprar algo, hacer cosas, y esas realmente pierde la magia esa persona y se centra en los sucesos, no en esa persona, cuando una relación debería ser de tú a tú, de pues poder hablar, lo que decías antes, sí, que en las relaciones casi ya no se habla, ¿no? Hay ese miedo de profundizar, de hablar realmente de cosas que realmente no nos interesan, no nos importan, porque al fin y al cabo a todos tenemos nuestras dudas y tal, y yo creo que ese es el sentido de las relaciones, no poder sacar esas cosas, no realmente centrarse en esas actividades, ¿sí?
Y además con el trasfondo del machismo y del machaque hacia la mujer, evidentemente, que tienen pues todos estos poemas donde el sujeto siempre es un hombre, donde el que habla siempre y el que conquista es el hombre, la mujer es la conquistada, la que se deja, la que es la flor, la que es dulce, y todas esas alegorías que frecuentemente nos encontramos en este tipo de poemas. Por eso yo creo que con poetas como Alejandra Martín, pues creo que se da un poco un giro a toda esa retahíla que ya tenemos tan escuchada, y yo creo que ya nos empieza a aburrir un poco a todos y sobre todo a todas.
Claro, pero por otra parte también a veces se da un poco se pasa un poco por alto el hecho de que los hombres también sufren de estas situaciones, porque siempre al igual que de las mujeres se espera que sean dulces, sean sumisas, sean las conquistadas, siempre se espera del hombre que sea el fuerte, que sea el que lo paga o es la roca, ¿no? Que realmente no puede expresar sus sentimientos con tanta libertad, no tiene que ser el apoyo, y yo creo que sí que es algo que impide que muchas relaciones desarrollen su potencial, porque ninguna de las partes realmente puede salirse de esa pues de esos límites
roles,
que sí, los roles.
Sí, totalmente de acuerdo. Además que estos temas son extrapolables, como decía, pues al cine, a la televisión, estamos rodeados por todos lados de lo mismo.
Sí, aunque no lo quieras, eso se va almacenando en el subconsciente y ya, bueno.
Nos estamos repitiendo.
Sí. Ponemos el tercer vídeo, si os parece.
Sí,
pues vamos a ponerle y ya le comentáis un poco.
Bueno, yo empecé participando, bueno, primero voy a hablar. Empecé participando en el Poetry Slam de Madrid y, pues, de Madrid, aquí, pero vamos, que aquí en Cádiz y en Sevilla, vamos, daréis una tunda a Madrid muy curiosa. Y que estoy muy contenta de estar hoy aquí y voy a empezar recitando un poema que dice así. Hola, soy mi representante. Mira, eres demasiado pequeña, eres demasiado impulsiva, eres demasiado promiscua, vas demasiado desnuda, te expones demasiado, qué mierdas, es demasiado... Me gustas, la verdad que me gustas un montón, pero no, no me sonrías, ¿eh? No, no te rías tan fuerte, no, no te vayas a poner a llorar. A ver, claro, claro, claro que me gustan tus tetas. Pero para que hagas topless delante de mis colegas, no, no te prohíbo nada, ¿eh? No te prohíbo nada, no te prohíbo nada, no, no es eso, es otra cosa. El poliamor no existe. El ser humano no es infiel. Las chicas que se van a masturbar, la chica, tú te masturbas... Masturbarme yo, dice, madre mía. ¿Eres de izquierdas? No me digas que botas al coleta, calla, que ya no contestes. Además de ser actriz... ¡Ah, que eres actriz! ¡Hala, qué divertido! A ver, actúa algo. A ver, finge un orgasmo. A ver, no, no, para, eso es demasiado. ¿Para quién es demasiado? Aparte de ser actriz, ¿tienes estudios de verdad en otra cosa? Digo, en otra cosa. Además, con la puerta abierta o cerrada. Mira, has dejado de ir a los sitios de moda. Tu Instagram no tiene una estética definida. Lo de arroba lemardemi es que no lo recuerda a nadie, querida. Aparte eres un intento de feminista, de narcisista, de cuasi poeta. Eres demasiado vulgar, fumas y bebes cerveza. No eres nada fina, 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 fina. ¿Femenina por dónde iba? Ah, sí, que os creéis empoderadas. Creéis que vais a cambiar el mundo, a cambiar los besos, a cambiar los sesos, a cambiar de sexo. ¿Y cuántas veces tendré que repetírtelo, querida? Eso no vende. Aquí queremos algo que venda, ¿vale? Pero que venda el qué. Aquí queremos algo que venda, ¿vale? Pero que venda el qué. Aquí queremos algo que venda, ¿vale? Pero que venda el qué. Aquí queremos que tu conducta venda. Venda estabilidad, descompromiso, 1.34. Autocomplacencia, felicidad, capitalismo, 1.34. Una mente en blanco, un banco, dos carreras, aquel máster, uno de verdad, puede ser. Cultura la justa, estética la nuestra, amor, posesivo, romántico, dinero, 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 dinero. Y una 32 y una 34 ya la tienes. De hecho, esto es una 36. Vas muy mal. Aquí queremos algo que venda. Aquí queremos que te vendas, que vendas tu voz. Tu voto, tu estética, tu ideología, tus orgasmos, tu cintura, tus caderas. Aquí queremos que te vendas entera. ¿No querías ser artista? Aquí queremos que te vendas entera. ¿No querías ser artista? Aquí queremos que te vendas entera. Y yo quiero que te calles. Porque la expresión, eso no vende, está en mi lista de frases odiosas justo debajo de la de tía. No te arrastres. Yo quiero algo que no se venda. Yo quiero algo que tú conmigo no lo vendas. Yo quiero algo irracional y terriblemente cualitativo. Quiero el libre comercio de vuestras ideas. Y sobre todo, quiero que te calles la puta boca. Porque vamos a seguir con la misma voz, con el mismo voto y con los mismos derechos que son exactamente iguales que los vuestros. Así que no, no me sonrías fingiendo que te caigo de puta madre cuando te caigo de puta pena. Porque eso sí que no me lo vendes, ni a mí ni a las mías.
Bueno, pues este tercer vídeo lo comentábamos ayer, que a mí me gusta especialmente porque, aunque sea así un poco más agresivo y con un tono como más no imposición, pero más imponente, un tono más fuerte, pues creo que dejas claras en apenas 3 minutos muchas cosas que le da una vuelta a cómo está el mercado laboral para las mujeres, sobre todo en este ámbito de ser actriz en teatro o en cine, o que, bueno, yo personalmente pues no lo he vivido ni sé mucho sobre el tema, pero me imagino que tiene que ser muy difícil para una mujer entrar en un trabajo así, que las exigencias pues deben ser altísimas, como tal y como Alejandra pues nos dice en el vídeo. Y bueno, yo creo que también quiero incidir un poco en todos esos comentarios legitimados que recibimos pues las mujeres en cualquier ámbito, ya sea laboral o ya sea pues en cualquier otro ámbito de nuestra vida, y que parece que todo el mundo pues puede opinar y puede criticar, lo que decíamos un poco antes.
Está muy normalizado, sí.
Exacto, es como algo natural y que lo tienes que recibir y lo tienes que no te puedes rebelar contra eso, ¿no? Que es como algo que tú tienes que asumir.
Además, algo que realmente asombra, ¿no?, es el hecho de que también suceda de mujer a mujer. Como comentaba en el vídeo, ¿no?, que se lo decía...
Sí, no sé, que esto era... sí, es un poco también consecuencia de la educación que recibimos. No es que sea culpa nuestra,
claro,
sino...
Claro, sí.
Pero sí, que ojalá lograr ese libre comercio de las ideas... Y que esa hipocresía
de por delante una cosa y luego por detrás otra, pues se vaya minando poco a poco.
Bueno, dices que no lo has vivido todavía, esto lo de la entrada al mercado laboral, ya lo vivirás. Y espero que, que sea pronto y tengáis suerte de vivirlo pronto. Bueno, pues a las dos, gracias por el trabajo que habéis preparado, que no será el último. Algún trabajillo más dentro de estas prácticas de educación social haréis y contaremos con vuestra presencia aquí en Radio Colores. Estela, era la segunda vez que estabas, no en Radio Colores, pero ya habías estado en la radio otra vez.
Sí, yo estuve en ACUP explicando un voluntariado.
Ah, pues mira, ese es otro tema interesante.
Sí.
Y María era la primera vez.
Sí.
Pero bueno, se ha soltado bien también.
Sí, sí, lo ha hecho genial.
Bueno, pues muchas gracias a las dos. Estela Rodríguez, estudiante de cuarto de Educación Social, y María Semenova, estudiante también del segundo grado de joyería de la Escuela de Artes.
Gracias a ti, Maribel.
Hombre, gracias a vosotros. Un saludo a nuestra audiencia.